El Banco Central de China subió esta semana la tasa de interés por primera vez desde diciembre de 2007. Y fue una decisión que se tomó en medio de crecientes controversias en torno al manejo de la política monetaria y cambiaria que llevan adelante las autoridades de las principales economías del mundo en el marco de esta guerra de monedas. Por eso nos parece importante analizar este último movimiento sorpresivo, este que ha realizado el gobierno chino. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué toma estas medidas? ¿Cómo puede impactar en esta guerra de monedas? Enseguida, el diálogo es con la economista Florencia Carrechini de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Bueno, ¿cómo vieron ustedes esta decisión que tomó por sorpresa a todo el mundo?
Sí, bueno, como tú comentabas, el Banco Central de China, o Banco Popular de China también llamado, subió la tasa de referencia para los préstamos en 25 puntos básicos, concretamente desde 5,31% a 5,56% anual. Y por detrás de esa decisión está la voluntad de este Banco Central de reaccionar ante algunas señales de sobrecalentamiento que se están percibiendo desde hace un tiempo en la economía china. ¿Cuáles son esas señales? Por un lado, la inflación está aumentando en forma sostenida. De hecho, hace ya 3 meses que la inflación anual se ubica por encima del objetivo del gobierno, que es de 3%. Por otro lado, los precios de algunos activos también han venido aumentando a un ritmo muy importante, sensiblemente mayor a la inflación, de hecho. A modo de ejemplo, el precio promedio de los inmuebles se incrementó casi 10% en el último año, y la cotización de los activos financieros también subió significativamente en los últimos meses. En ese marco había varios analistas que venían advirtiendo ya desde hace un tiempo que podrían estar formándose burbujas en los mercados de activos de China. De esa manera, con la decisión tomada este martes, el Banco Central de China pretende justamente entonces evitar el sobrecalentamiento de la economía. Al aumentar la tasa de interés, se busca enfriar el otorgamiento de crédito. Algo que parece razonable a la luz de los números que acabamos de comentar, ¿verdad?
Florencia, veamos reacciones. ¿Cómo estuvieron los mercados? ¿Se puede decir que la reacción fue relativamente pesimista ante este anuncio?
Y sí, de hecho, las bolsas del mundo registraron pérdidas importantes el martes pasado, aunque se revirtieron en la jornada de ayer. Y como ustedes mismos informaron también en el día de ayer, los precios de los commodities en los mercados internacionales también mostraron bajas importantes en los mercados el martes, ¿verdad? Estas reacciones en los mercados reflejan temores de que una política monetaria más restrictiva en China derive en un menor crecimiento de esa economía, lo que a su vez podría impactar, por supuesto, en el crecimiento del resto del mundo. De todas formas, como comentábamos recién, a nuestro juicio la decisión del Banco Popular de China parece apuntar en la decisión correcta en la medida en que se estaban observando efectivamente señales de sobrecalentamiento en esa economía. Pero por otra parte, y más allá del impacto en la actividad, en cualquier caso, para la economía mundial hay un elemento muy relevante, que es si este endurecimiento de la política monetaria va a ser acompañado o no por una mayor apreciación del yuan, ¿verdad?
Sí, es la gran pregunta, ¿no?
La gran pregunta.
¿Qué puede pasar con la divisa china con esta suba de la tasa?
A ver, en una economía con libre movilidad de capitales, un aumento de la tasa de interés tiende a presionar a la baja el tipo de cambio, o sea, a fortalecer la moneda local. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando aumentan las tasas en moneda local, los inversores tienden a demandar un mayor volumen de activos en moneda local, y en definitiva eso se traduce en un fortalecimiento o en una apreciación de esa moneda. Sin embargo, hace algunos días comentábamos en este espacio que China tiene controles de capitales y tiene además un control gubernamental sobre el sistema financiero local bien importante. En consecuencia, no es tan fácil, digamos, que se produzca este cambio de portafolios. No todos los inversores van a poder aprovechar los mayores rendimientos que ahora se pueden obtener con las colocaciones en yuanes, y esto es particularmente relevante para los inversores del exterior. Por eso, como resultado de que existan controles sobre la movilidad de capitales, es probable que en el caso de China la suba de las tasas tenga efectos limitados en realidad a través de lo que es el canal cambiario tradicional.
Uh-huh. ¿Y entonces qué? ¿Se puede afirmar que esto tendrá un impacto neutro?
Y bueno, de hecho hoy el mercado está esperando efectivamente que el impacto sea más bien muy modesto sobre el yuan. Los contratos a futuro a 12 meses están situando al tipo de cambio en torno de los 6,45 yuanes por dólar. Eso implica una apreciación de la moneda china respecto del dólar de solo 3% en el próximo año, ¿verdad? Es una cifra bastante pequeña, especialmente si tomamos en cuenta que, por ejemplo, en el último mes y medio hay monedas como el euro, como el real o como el dólar australiano que se apreciaron entre 5% y 10% respecto del sí. dólar norteamericano.
Y queda claro que este porcentaje de 3% es bastante menos que lo que esperan las autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos.
Sí, bueno, definitivamente. Para poner alguna referencia, hay miembros del Congreso norteamericano que reclaman una apreciación del yuan de entre 25% y 40%. Están bien lejos, digamos. Pero esa apreciación, digamos, es algo que las autoridades chinas no están dispuestas a convalidar en esa magnitud. O sea que pese a la decisión del Banco Central de China, las diferencias entre Estados Unidos y China en el marco de lo que se ha dado a conocer como guerra de monedas sigue siendo muy importante. Y a todo esto hay que agregar que en los últimos días hay otras economías que han seguido adoptando medidas a los efectos de evitar la mayor apreciación de sus monedas. El ejemplo más cercano es el de Brasil, que el lunes pasado volvió a elevar el impuesto que grava las inversiones de extranjeros en instrumentos de renta fija, la subió de 4% a 6%, y subió también los costos asociados a las operaciones con derivados de monedas. Pero también el ministro de Economía de Chile anticipó que en los próximos días su gobierno también va a anunciar medidas para frenar la caída del dólar. En Asia, los gobiernos de Corea del Sur y de Tailandia anunciaron recientemente medidas a desalentar el ingreso de capitales especulativos. Hay movimiento, digamos, en todas partes del mundo en este sentido.
Sí, y bueno, y podríamos agregar Uruguay también, que ha hecho una movida, por lo menos ahora, con lo anunciado con respecto al Banco República,
¿no? Con respecto al Banco República.
Ahora, si te parece, Florencia, bueno, para terminar, va de repente una pregunta más general, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puede salirse de esta situación? ¿Cómo puede salir el mundo? ¿Cómo se puede evitar un agravamiento de esta llamada guerra de monedas?
Bueno, a ver, por el momento no parece ser muy clara, ¿verdad?, la respuesta a esa pregunta. Dentro de algunas semanas en Seúl, en Corea, se va a llevar a cabo la reunión del G20, donde el tema central será seguramente este aumento de las tensiones que se están observando en torno a la política monetaria, a la política cambiaria impulsada por las principales economías del mundo. Si bien por el momento parece bastante lejano la posibilidad de que se llegue a un entendimiento, sería conveniente a nuestro juicio que en esta instancia los líderes de las principales economías acuerden al menos una plataforma común para evitar que esta llamada guerra de monedas derive en una guerra comercial con impactos negativos sobre el comercio mundial. En definitiva, Juan Andrés, como comentamos hace algunos días, el riesgo es que todo esto termine generando el resurgimiento de medidas proteccionistas tradicionales como la implementación o la suba de aranceles o de subsidios, por ejemplo, que para una economía pequeña y abierta como la nuestra sería algo notoriamente perjudicial.
Florencia, gracias y nos reencontramos.
Nos reencontramos, gracias a ustedes.